ministro vocero de la Corte. Ministro Cisterna, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Ministro, el 2018 fue un año complejo para la judicatura. Fue un año en que hubo una acusación constitucional en contra de miembros de la Corte Suprema, producto fundamentalmente de la forma en que habían votado. ¿Ese es un evento superado? ¿Es algo que uno pueda pensar que ya quedó en el pasado y lo que se impuso como doctrina es lo que ustedes habrían considerado necesario?
Yo la verdad no sé si es un evento superado, porque la acusación constitucional depende de quienes la plantearon y cuáles eran sus aspiraciones, las inmediatas y las de fondo, y depende también de la actitud del acusado. Entonces, nosotros tenemos la tranquilidad de haber actuado antes conforme a los marcos normativos que corresponde y de acuerdo a la necesidad de establecer una decisión frente a un caso que nos llega. No sabemos si quienes plantearon la acusación quedaron absolutamente conformes con el resultado o no.
Ah, o sea, obviamente, si nos atenemos a lo que dijeron, no.
Claro.
O sea, si nos atenemos a lo que dijeron públicamente, no se trata de imaginar nada.
Exacto.
Si nos atenemos a lo que dijeron, no quedaron satisfechos.
No.
Ahora, pero...
Sí.
Pero lo que pasa es que usted atribuyó, usted habló de las razones inmediatas y de fondo.
Uh-huh.
¿Y cuál es la razón que usted vislumbra como la de fondo?
Bueno, esa no la sé en definitiva.
Pero ¿a cuál temería?
Buena pregunta, porque en realidad no sé responderla. No, eso exigiría un ejercicio de imaginación para el que no estoy cabalmente preparado. Pero lo que quiero decir con una razón o un objetivo de fondo es algo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con cambiar el esquema de la justicia, desestabilizar, cuestiones de ese orden, que yo no sé si estarán en los objetivos de fondo o simplemente el objetivo inmediato, ¿no es cierto?, fue sacar a estos caballeros porque hicieron algo que no nos parece adecuado.
Déjeme aventurarme. ¿Sería muy dramático que el objetivo de fondo fuera darle una señal a los tribunales respecto a que hay algunas materias en que, más allá del criterio jurídico que se pueda establecer en algún caso, hay un criterio político de fondo y que con esto se entregue una señal y que, aunque haya sido fracasada la acusación constitucional, esa señal haya quedado instalada?
Sería dramático, ciertamente, porque estaríamos en contra de lo que es el funcionamiento efectivo de la separación de los poderes del Estado. Y el ámbito propio de la Administración de Justicia quedaría entonces marcado por una cuestión de orden político que yo creo que es propio de las consideraciones de los poderes ejecutivos y legislativos, y que para imponerlos tienen sus propios elementos, sus propias armas.
Ministro Cisterna, usted, luego de la acusación, ¿usted siente que los ministros, a la hora de ponderar los antecedentes, los jueces y los ministros, en fin, estamos hablando de la judicatura uh-huh. completa, a la hora de ponderar antecedentes en materias como esta, tienen la misma libertad que tenían antes de presentarse a la acusación?
Yo diría que sí, porque por lo que veo en la práctica, digamos, por lo que veo cómo ellos razonan cuando se trata de los distintos temas e incluso cuando se trata de los mismos que originaron la acusación, se los ven con la misma tranquilidad y argumentando en el mismo sentido que antes lo hacían, porque existe la convicción de que estaba bien argumentado.
En ese sentido, ministro, la Corte, y sobre todo la Corte Suprema, hace un par de minutos hablábamos del caso Frey y elucubrábamos respecto a que finalmente estamos hablando solo de un fallo en primera instancia. O sea, probablemente casos de gran resonancia como ese van a llegar a la Corte, pero probablemente ahí básicamente hay ponderación de argumentos jurídicos. Y el paso del tiempo, yo no sé si ayuda o complica. Pero en el último tiempo ha habido una actuación muy decidida de los tribunales y específicamente algunas salas de la Corte Suprema respecto a establecer límites en materias como previsionales de salud, en una serie de materias en las cuales de hecho esta idea de la existencia de un sistema de seguridad social por parte del Estado, y que finalmente hay quienes son coadyuvantes, no entremos en el fondo, pero básicamente hay en interpretaciones respecto en materia tributaria, hay interpretaciones de la ley por parte específicamente de la tercera sala, que muchos consideran que la Corte está actuando como un tercer poder al modificar o derogar tácitamente leyes.
Desde luego no se ha modificado ni derogado. Lo que se ha hecho simplemente ha sido un ejercicio de interpretación.
Dije tácitamente.
Claro.
No dije que lo hubieran hecho porque no pueden
correcto,
hacer
correcto, correcto.
O sea, los autoacordados ayudan a tomar decisiones en esa materia, pero...
Estamos siempre en el ámbito de cuestiones que no están reguladas, que no están establecidas por la ley. Y el tema es muy simple. Alguien toca la puerta de los tribunales y le pide que decida entre A y B. Y los tribunales tienen que decidir con el mérito de los antecedentes que le traen las partes, y con esos antecedentes comparados con la norma, sea la inmediatamente legal, la constitución o los tratados internacionales, optar por una. Y en esa opción están interpretando y decidiendo.
Pero cambia el ministro, cambia la conclusión de la sala y cambia la interpretación.
Puede
eso
cambiar.
¿Cómo se explica en términos? Yo tengo clara la explicación, pero ¿cómo se explica al público, digamos, de que finalmente no tenemos sistema jurisprudencial, etcétera, pero que cambie un integrante una sala y cambie la forma en que esa sala decide?
Bueno, eso es propio del sistema exclusivamente. Somos todos jueces independientes, cada uno de nosotros, y a la hora de decidir, decidimos según nuestra leal convicción del asunto. Y democráticamente se suman los votos y se decide por A o por B. Entonces nuestra sala, quien en mi caso es la sala penal, en algunas oportunidades acepta la libertad condicional y en otras oportunidades no la acepta.
Refiriéndonos a ese tema, digamos.
Claro.
Específicamente a ese tema. Ministro Cisterna, yo le escuché alguna vez al ex ministro Carlos Cerda decir que los jueces estaban para hacer justicia y no necesariamente para aplicar la ley. ¿Ese es un concepto que permea a todas las salas de la Corte?
Yo diría que en parte sí y en parte no.
A ver, empecemos la parte sí entonces.
La parte sí es cuando usted tiene absolutamente claro cuáles son, digamos, los márgenes del asunto, entonces usted decide de una manera determinada y en ese caso está haciendo justicia y está haciendo justicia en función de toda la normativa. Y cuando no tiene esa normativa, tiene que avanzar lo más posible y entonces entramos en el terreno de la interpretación y puede ser no.
¿Y en el otro caso?
Ya dije, sí, un caso, no el otro.
Pero a ver, pero ¿qué hay detrás de aquello? Porque en el fondo, la interpretación de la norma, es decir,
¿sí?
O sea, la Corte actúa en el sí o en el no, para ponerlo en el análisis que usted lo decía. La Corte actúa ante la existencia de un vacío o interpreta más allá de lo que el legislador en su minuto tuvo presente porque las circunstancias han cambiado.
La circunstancia, digamos, la Corte actúa en la resolución de los casos que le han sido presentados. Si en ese caso nosotros tenemos normativa, esa normativa es susceptible de interpretación y por lo tanto en un caso el grupo que está trabajando puede tener un sentido y en otro caso puede tener otro sentido. Por lo tanto podemos decidir todo un año en el sentido A y comenzando el año siguiente una vez en el sentido B, porque la integración de la sala fue para otro lado. Y esa integración no se hace ad hoc, sino que se hace siguiendo una pauta, de manera tal que no llega cualquiera, sino que yo voy a esta sala cuando me corresponde, porque estamos en el orden. No es que el presidente los coloque así, digamos, a su gusto. Y si no tenemos norma, tenemos que ya entrar a una interpretación más extensiva y ahí estamos derechamente haciendo justicia.
Puede parecer un poco exagerado, pero ¿cuál es el límite entre ausencia en la norma o limitación de la norma? ¿O límites de la norma?
La ausencia es la no existencia.
No, de acuerdo, por supuesto. Pero cuando finalmente el legislador se había puesto en prácticamente todos los casos, pero hay un caso que eventualmente podría ser interpretado, ¿ahí hay ausencia de norma o extremamos la norma?
Pueden darse las dos situaciones. Puede ser que no haya norma derechamente o puede ser que la norma no satisfaga todas las condiciones del caso concreto y ahí estaríamos un poco extremando la norma. Ahora, esto es una cosa que está en el nacimiento de la ley, ¿no es cierto? Hay un dicho que no es exactamente lo que voy a explicar a continuación, pero ya nos ilumina. El que hizo la ley hizo la trampa. Con eso está dicho muy claro, ¿no es cierto?, que yo preví 10 casos y usted está pensando en el número 11.
Por cierto.
Y entonces
bueno,
ahí tenemos.
En
da lo mismo, ¿no es
bueno,
cierto?
Menos
claro.
Más,
y es lo que estamos diciendo. La ley es una previsión general, futura. Y no va a poder colocarse en todos los casos, ni en todos los casos en forma completa. Y el juez, ¿cuál es su drama? ¿Qué tiene que resolver hoy? El asunto que hoy le presenta, que tiene 20 aristas y hay 3 que no están consideradas en la ley.
Claro, y finalmente la idea es esa, o sea, es que si no tendríamos computadores que tomaran decisiones.
Digamos. Por supuesto. O sea,
finalmente la existencia del juez en tanto persona y que pondere de acuerdo a su legítimo criterio que lo que ocurra. Los tribunales son muy observados, y vamos a volver un poco a lo que habíamos visto al principio, por los temas relativos a derechos humanos. La Corte me va a dar una estadística que la Corte Suprema ha dictado 447 sentencias por violaciones a los derechos humanos entre 2002 y 2018. Uno le podrían caer varias preguntas al respecto, entre otras cosas la demora. En muchos casos, si estamos hablando de que las violaciones se produjeron mayoritariamente hasta el año 1, hasta fines de la década del 80, principios de la década del 90. Entonces, primero que nada, demora. Segundo, la lógica que se plantea respecto a qué hay detrás de esta sentencia. Digo.
A ver, respecto de la demora nace de la circunstancia de que los asuntos se inician desde luego después del año 90. Y bastante después del año 90. Entonces, eso significa...
La persecución penal, digamos.
Claro, la persecución penal. Y esa persecución penal se puede iniciar de diversas formas, pero en estos casos normalmente se inicia a través de una querella. Alguien que llega contándole al tribunal el asunto y ahí comienza la investigación. Y eso se demoró por razones bastante obvias. La gente no quería, no podía, no estaba ilustrada, etcétera.
No tenía libertad de hacerlo.
Y enseguida están regidas por el sistema antiguo, y el sistema antiguo es más lento que el sistema actual. Luego hay que hacer investigaciones de asuntos pasados hace varios años o muchos años.
Décadas, inclusive.
Donde cuesta ubicar a los testigos, qué sé yo, por experiencia personal, me ha tocado alguna vez un asunto, ¿no es cierto? Entonces vamos a investigar a este señor, vamos a interrogar a este señor no puede venir. Entonces el tribunal tiene que encomendarle a un tribunal de allá que haga la diligencia. Pero a veces no está absolutamente convencido de que eso sea bueno, ¿no es cierto?, o expedito o exitoso. Entonces voy yo, tribunal. Tengo toda una parte administrativa que movilizar.
Por supuesto.
Ya estoy saliendo, y se sabe, el señor se vino porque está enfermo. Y en lugar de estar en el sur, ahora está en el norte porque ahí hay una hija y vive con él. Vamos de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una demora larga. Ahora, si a esto le agregamos peritaje o una serie de cosas así, esto es indefinido. Si a esto sumamos que actualmente la cosa está organizada con ministros en visita que están dedicados a este asunto, que tienen varias causas, tienen varios requerimientos, y luego llegamos a primera instancia, posibilidad de segunda instancia, posibilidad de la Corte Suprema. Entonces todo esto hace que sea absolutamente lento.
Sin olvidarnos además que hay una interpretación respecto a la prescripción por un lado, y segundo a la existencia del delito permanente en algún minuto, que después queda tácitamente rogado por la idea de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y también por la vigencia de una ley de amnistía, digamos. O sea, también hay varios elementos que el punto de partida de estas persecuciones penales estuvieron marcadas por esos por la existencia de esas situaciones.
Así es, hoy están superadas, pero en su minuto tuvieron importancia.
El tipo de penas que reciben los condenados, aquí nos encontramos con una visión bastante dramática, porque en general estamos hablando de ancianos, muchos de ellos enfermos, muchos de ellos prácticamente incapaces de entender de qué se les está acusando, que reciben sanciones larguísimas, producto de delitos que fueron horrorosos y espantosos, digamos. Pero la efectividad de la sanción cuando alguien eventualmente está despojado de razón, o que por razones de edad es prácticamente cruel su internación, ¿no es un elemento que se tenga en cuenta?
Bueno, si la persona está definitivamente imposibilitada, particularmente imposibilitada desde el punto de vista mental, no va a recibir sanción. Pero la mayoría de las personas reciben sanción porque no están en esa condición. El tema está en que si uno mira la pena desde ese lado del mesón, por Dios que es mucha. Claro. Si la mira desde este otro lado, por Dios que es poca. Y los familiares de los detenidos desaparecidos reclaman porque las penas han sido muy pequeñas. Lo escuchamos a diario en los alegatos en la corte. Mire este terrible homicidio, 5 años y 1 día. Y ese día es el que obliga a que la persona esté en la cárcel, esté en cumplimiento efectivo.
Perfecto.
Si se reúnen antecedentes para que lleguemos solo a 5 años, la persona cumple la sentencia en la casa. Y eso a los familiares de las víctimas les parece, ¿no es cierto?, una cuestión irrisoria, casi burlesca. De todas maneras, al sancionado, que ha sido sancionado, como usted muy bien decía, después de 30 o 40 años, muchas veces, ¿no es cierto?, con una buena trayectoria de servicio, con reconocimiento público, lo terrible ha sido la sanción. Ahora, el tema que usted me planteaba obedece a la pregunta, ¿para qué es la pena? La pena es para rehabilitar. Y hay momentos en que ya la rehabilitación no tiene sentido. Si una persona tiene 80 años y está muy deteriorada de salud, ¿de qué rehabilitación hablamos? ¿Para qué? Y ahí tenemos una adicional como tema de una cuestión que no ha sido resuelta en términos políticos, en el sentido de que podríamos tener o podríamos haber tenido un acuerdo nacional de orden político en que se dijera, mire, personas en estas condiciones y en esta situación cumplen el resto en su casa o en un establecimiento especial, etcétera. Pero ahí la discusión es larguísima y si no ha habido, ¿no es cierto?, unas soluciones porque no ha sido, como usted lo dice, posible.
Y de hecho, si tenemos en cuenta la propia, volviendo al tema original, digamos, la propia Constitución Constitucional en contra de los ministros que fallaron, claro. Nos encontramos con que el espíritu del mundo político, de una parte relevante del mundo político, no va en esa dirección. O sea, no parecería que un gran acuerdo permita resolver legislativamente esto, y en ese sentido los tribunales seguirán aplicando la norma como está, digamos.
Exacto, claro.
Ministro, usted hablaba de 5 años y un día, y ahí aparecen eventualmente un montón de situaciones que tienen que ver con gente que tuvo una participación bastante menor, que estuvo subordinada, que en su minuto era muy joven y que hoy no lo es, por cierto. ¿Cómo se pondera eso a la hora de tomar esa decisión? Porque uno ve, por ejemplo, probablemente lo que más figura son sentencias en torno a personajes como Miguel Krasnov u otros, en que suman y suman años que hacen que tuviera que vivir varias vidas para poder cumplir sus sentencias, digamos, en vista de los delitos que cometió. Pero estamos hablando de gente que tuvo participaciones muy menores, que estuvo encargado de trasladar de un lugar a otro y que recibe sentencias con pena aflictiva 40 o 50 años después de los hechos, digamos, y sin que exista conciencia respecto a haber cometido un delito.
Bueno, eso se pondera con los elementos que se logran reunir en el proceso. Si logramos tener algunos testimonios, y esos testimonios dicen que esta persona, no obstante su condición de rango inferior, fue muy cruel en el trato, ese rango inferior deja de tener importancia y pasa a tener importancia la crueldad.
O sea, pondera la crueldad.
Claro, entonces lo que se va ponderando son los elementos que se logran reunir. Y en general, los jueces tienen la tendencia de imponer penas que sean lo menos gravosa posible dentro del espectro que plantea la ley. Entonces, si nosotros tenemos atenuantes, nos atenemos a las atenuantes, y eso significa bajar la pena en condiciones que estén dentro de los marcos legales.
Dentro del nos quedan 30 segundos, lamentablemente, pero ¿hay un conteo en términos de cuántos de las causas que llegan finalmente a la Corte para sentencia, cuántas son consideradas, cuántos de los acusados son exculpados y cuántos inculpados? ¿Hay declaraciones de inocencia en estos casos?
¿O tenemos? Sí, hay declaraciones de inocencia.
¿Y hay alguna medida de ponderación de cuántos han sido considerados inocentes y cuántos han sido considerados culpables?
Yo no la recuerdo en este momento, y para hacer memoria ya excederíamos los 30 segundos.
No, pero si se va a acordar, se lo otorgo. Ministro de la Metro Cisterna, 1 millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes.
Les recuerdo que esta entrevista está disponible.